De Isaías, capítulo 41, queremos extraer algunos versículos. Y mi deseo es que esto nos ayude a nosotros en nuestra vida, como ya mencioné al inicio, que nos reunimos para exhortarnos y para animarnos. Mi deseo que Dios también nos hable en esta mañana a través de su palabra y que su palabra cale hondo en nuestros corazones. Isaías capítulo 41, quiero estar leyendo a partir del verso 8, cuando dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. El viernes por la noche, nosotros hemos escuchado en esta semana oración que hemos tenido, que fueron temas muy importantes, y yo creo que cada uno de nosotros que hemos participado en esta semana, hemos visto cuán importante es esto de las exhortaciones y en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y el hermano Oscar ya mencionó algo sobre esa confianza que tenemos que tener en Dios, que Dios está allí. Y en un momento cuando él estuvo leyendo, mis ojos fueron directamente en este versículo 10, el cual tengo marcado, subrayado, o más bien pintado: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Tenemos temor nosotros a nuestro futuro? Tal vez nosotros uno y otro dirá: ¿Por qué temer? Pero sinceramente, sinceramente, desde el profundo de nuestro corazón, ¿no hay un cierto temor en nosotros de lo que puede acontecer? Aquí hay dos palabras que contienen una gran promesa. Dos palabras que contienen una fortaleza que no se puede realmente expresar todo en palabras, y dos palabras que no la expresó una persona, no expresó un presidente, tal vez uno de los mejores presidentes, uno de los mejores ministros que pueda tener un país, en cualquier país de este mundo, no lo expresa aquí un rey de un imperio, aquí lo expresa Dios mismo, Dios mismo nos dice acá, no temas. No se basen en que yo ahora le estoy expresando, en que yo estoy repitiendo estas palabras. Simplemente escuchen. Escuchen con su corazón. Es Dios. Es Dios el que está hablando. Y dice, no temas. No tengas miedo. Generalmente, la gente se preocupa por el futuro y de algún modo no sabe inclusive cuánto tiempo va a vivir. Y de algún modo la gente está tan preocupada por el futuro que ya trata de aprovistarse o no me refiero en cuanto a la comida y eso, sino que en bienes. Ellos quieren tener un futuro asegurado. Ellos quieren tener algo que puedan estar firme, un buen sostén. Una persona, hace muchos años atrás, cuando comenzó a prosperar su propio negocio, preguntó y así preocupado en qué se podría invertir para tener un buen sustento, para tener un futuro asegurado. Y otra persona que estaba escuchando esto, que tenía una familia realmente numerosa y que vivía el día a día, y en su mente jamás le vino ese pensamiento, ¿qué puedo hacerme para asegurar mi futuro? Vemos la gran diferencia de estar descansando en Dios. No temas. En el último mes, nuestro gobierno realizó algunos cambios en cuanto a algunas leyes y buscaban el consenso de los gobernadores, senadores y diputados para aprobar esas leyes, la cual el objetivo de nuestros gobernantes es simplemente mejorar el país, ordenar el país. Y creo que cada uno de nosotros no está exento, cada uno de nosotros conocemos y hemos escuchado cuánto alboroto trajo este en el país y cuánta desconfianza al gobierno y sobre todo ese gran temor al futuro en la sociedad. Se trató de influenciar y de transmitir ese temor a la sociedad. Lo mismo periodistas, las noticias negativas, ellos infundieron a la población ese temor. Nosotros realmente con mi esposa, en varios lugares donde estábamos, a veces en algún comercio y a veces en una cola esperando algo, la gente comentaba de eso y realmente estaba casi decepcionada con el gobierno. Y estaban hablando solamente del tema y en una preocupación por el futuro, ¿qué va a ser ahora? Nosotros sabemos que si nosotros nos relacionamos con personas pesimistas, personas que son realmente pesimistas, nosotros terminamos siendo pesimistas. Y si nosotros tenemos contacto y nos relacionamos con personas que solamente nos traen sus problemas y lo negativo de la vida, nosotros terminamos siendo negativos. Pero yo creo que nuestro deseo no es eso, sino que nosotros queremos tener una esperanza, una... Y entonces tratemos nosotros de ser más positivos. No seamos pesimistas, sino que tengamos una esperanza. O tal vez venimos ya desde el pasado, tal vez el año anterior, con algunas situaciones negativas que realmente quedaron pendientes. Realmente no se solucionaron con una esperanza de que culmine el año y nosotros podríamos haber solucionado todos esos problemas que hemos tenido. Y no, y entramos al nuevo año y seguimos con algunos problemas y dificultades pendientes. Y lo más probable es que esas cosas nos infundan a nosotros un cierto temor a lo que todavía puede agregarse en este nuevo año, en el futuro. No debemos olvidar que el trabajo del enemigo es infundirnos temor. ¿Y cómo hace? De una pequeña cosa que simplemente tiene solución. Él nos hace ver delante de nuestros ojos algo tan grande que nosotros le vemos casi imposible una solución al tema. Él quiere infundirnos temor al presente, temor al futuro. Y saben, si el enemigo logra eso en nuestra vida, él gana ventaja. Él logra debilitar nuestra fe. Él logra debilitar nuestra confianza en Dios. Él logra que nosotros vayamos por la vida desanimados, plenamente desanimados. Y que nosotros no tengamos alegría realmente. Él nos quiere quitar ese gozo, esa alegría, ese gozo en Dios. Y eso es lo que hace que Él nos quiere infundir ese temor, el temor. En cuanto a las cosas que acontecen, en cuanto a lo que escuchamos. Claro que todas las personas tienen dificultades. Nadie de nosotros es libre de ello. El miedo es algo muy común en las personas. El miedo nosotros no podemos evitar, el temor no podemos evitar. Aún las personas más fuertes y valientes, ellos pasan momentos de miedo, de angustia y de temor. Claro, cuando todo va bien, inclusive cuando hay suficientemente salud, se pueden hacer bromas, se puede burlarse aún desde la misma muerte. Como muchos suelen decir, y arruinan su vida de algún modo y hasta inclusive se burlan diciendo de algo hay que morir y tantas otras cosas. Pero cuando llega el momento, cuando llega la hora de la muerte, cuando ellos están a la puerta de la muerte, a ellos se le infunde ese temor y ese miedo. Lo que primero para ellos era una broma, eran burlas, ahora tienen un gran temor. Si nosotros vemos que el cielo se oscurece, nosotros sabemos que probablemente venga una tormenta. Y nosotros nos preparamos también cuando vienen esas tormentas. Y así también es en nuestra vida, cuando a veces se levantan esas gruesas nubes negras que amenazan las tormentas en nuestra vida. Pero quiero decirle algo. Detrás de las nubes está el sol. Detrás de las nubes está Dios. Y Él es el que te dice y me dice a mí, no temas. El miedo, el temor, es algo muy común que vienen de tiempo en tiempo sobre las personas. No siempre. Y eso espero que no sea algo continuo en nuestra vida, que continuamente vivamos día y noche con temor. Pero eso viene sobre nosotros, si queremos o no queremos. Nosotros no buscamos eso. Nadie anhela, nadie quiere eso. El temor puede venir a pesar de los mejores momentos. El temor puede venir tan repentino que a veces inesperado y de repente nos infunde un temor. A veces son las circunstancias, los momentos de la vida. Los discípulos de Jesús, ellos estaban dentro de la barca y sabemos, ellos habían tenido un hermoso momento junto con Jesús, junto con las multitudes. Jesús predicaba, Jesús anunciaba, un gozo, una alegría había. Jesús le dice a ellos, pasemos del otro lado. Ellos entran a la barca, Jesús, como un ser humano, cansado, se acuesta, recuesta su cabeza, se duerme. Y en ese momento se levanta una tormenta. En ese momento, Jesús estaba allí, pero Él está durmiendo. Y los discípulos, a ellos se le viene un gran temor. Y ellos despertaron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. ¿No hemos hecho nosotros de algún modo esta pregunta? Tal vez no tan directamente, pero de alguna manera hacia Dios. Señor, no tienes cuidado. Que nosotros estamos pereciendo. No tienes cuidado que ya no aguantamos más. Jesús se levanta, reprende el viento y el mar. Y hubo una gran bonanza. No temas, nos dice la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia nos habla y nos dice, no temas, esto no es solamente una sugerencia o no es una sugerencia. Esto es una orden dada por Dios. No es una sugerencia en decir, bueno, no temas. No, es algo donde nosotros podemos depositar nuestra fe en Dios. Saben, Dios no nos dice, traten de no tener miedo al futuro. Traten de no tener miedo a las situaciones que se presentan. Traten a no tener miedo o temor a lo que tienen que realizar, al trabajo que tienen, a lo que tienen que enfrentarse. o traten de recobrar algún modo valor. No. Acá dice, no temas directamente una palabra con poder. No temas. La Biblia nos habla de no temer, ser valiente, esfuérzate, levántate. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Es una promesa de Dios, la cual nosotros debemos desarrollarla en nosotros. Es una promesa donde nosotros debemos, de algún modo, activar en nuestra vida. A Josué Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, Dios le manda, y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida, nosotros tenemos que ponerla en práctica. No solamente tomar como una promesa, sino que realmente vivir en ella, ponerla en práctica. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa fue la promesa a Josué. No debemos quedarnos pensando tal vez solamente en esta promesa y de algún modo decir, sí, Dios prometió. Y eso queda así en esa promesa. Es para que nosotros la apliquemos en todas las situaciones de nuestra vida. David pudo decir, el día que temo, yo en ti confío. O sea, eso es activarla. El día que tengo miedo, el día que tengo, yo confío en ti. ¿Y qué quiere decir? Es una frase que nosotros podemos agregar muchas cosas. Cuando David dice, yo confío en ti, quiere decir, mi asunto está en tus manos. Mis asuntos están en tu poder. Y yo confío. Yo simplemente confío. En la Biblia nosotros encontramos suficientes promesas para nosotros. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos la Biblia? Es justamente para extraer de ella esas maravillosas promesas de Dios para nosotros. Por eso es importante que nosotros estudiemos, nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. Y nosotros vamos a maravillarnos de todas esas promesas que Dios nos da. Solamente en nuestro texto, no sé si ustedes prestaron atención, en nuestro texto 3 veces aparece esas 2 palabras, no temas. En nuestra Biblia, la Reina Valera, nosotros encontramos 49 veces la frase, no temas, esas 2 palabras. Cada persona que nosotros encontramos descritas en la Biblia, ellos pasaron momentos difíciles. Y yo creo que muchos de ellos, nosotros ni siquiera, nuestra situación ni siquiera podemos compararla con lo que ellos han pasado. Y nosotros a veces con esa pequeña dificultad que pasamos. Nosotros a veces estamos tan desanimados, tan por el suelo, y ni siquiera podemos compararla con lo que pasaron nuestros antepasados o los personajes de la Biblia. Todos ellos podían refugiarse en esa promesa, no temas. Si queremos mencionar a alguno, José, Daniel, hemos visto hoy ya aparte de Daniel, Moisés, Elías, Jeremías, los apóstoles, el apóstol Pablo, que nos enumera algunas de las situaciones que ha pasado. En la promesa de Dios a Abraham que le daría un hijo, él le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham podía contar con esas, con esa promesa de Dios: no temas. Y sabemos que después de esto, Dios pone a prueba a Abraham. Y Dios ahora pide que él sacrifique a su hijo. Dios quería que Abraham vaya ahora y sacrifique a su hijo, pero de algún modo Abraham se aferró en esa promesa de Dios. Abraham estaba tan seguro porque Dios le dijo: no temas, Abraham. Y a pesar de que Dios nos pide a nosotros que nosotros sacrifiquemos lo que más amamos, lo que más queremos. Y nosotros leemos en Hebreo capítulo 11, verso 19, dice: Abraham fue y cumplió, hizo todo lo que Dios le pidió a él, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. No temas. Esa fue la promesa desde un principio a Abraham. Esta promesa también la fueron dado a Isaac y a Jacob textualmente. Y a otros tantos. Tal vez en otras palabras. Jesús también, antes de volver a su gloria al cielo, él fortaleció a los discípulos diciéndole: en el mundo van a tener aflicción, temor, miedo. Ustedes van a tener miedo. Pero confíen, confíen. Yo he vencido. Nosotros podríamos en esta mañana pasar un largo rato mencionando versículos uno por uno de la palabra de Dios con las promesas de Dios, de la presencia de Dios, no nos alcanzaría el tiempo, pero nosotros sabemos que Dios está allí, que Dios no desampara, Él no abandona a aquellos que confían en Él. Dios va a hacer su parte cuando nosotros hacemos nuestra parte. Nosotros simplemente debemos hacer nuestra parte, confiar y depositar en Dios nuestras dificultades. ¿Saben? A veces hay gente que pone un problema en las manos de Dios y no suelta. No suelta el problema. Ellos quieren que Dios le ayude, pero de algún modo ellos quieren intervenir en la situación. Ellos ponen sobre el altar y aún sujetan. No, no hagamos eso. Hagamos nuestra parte, Dios hará lo suyo. Nada va a ser fácil. Si nosotros tenemos que enfrentar un futuro con dificultades, ¿saben? No vamos a ser los únicos. Todos, todos pasan por dificultades. La misma palabra de Dios dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Todas las personas pasan por situaciones donde les llega ese temor, ese miedo. Pero nuestro texto de hoy nos quiere incentivar, nos da una total confianza en Dios en el futuro, porque Dios prometió: siempre yo te voy a ayudar. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos tomará de la mano, Dios nos tomará nuestra diestra, Dios nos tomará y nos va a llevar por la vida. En la Biblia nosotros no encontramos ningún pasaje donde diga que Dios dio un valor directamente a alguien, o que le quitó el temor a alguien de una manera milagrosa, sino que es algo que nosotros debemos practicar en ello, debemos desarrollar esto. Nosotros podemos seguir confiando, sin temor al futuro, confiar en Dios sin temor. Si tenemos a Dios en nosotros, de nuestro lado, nosotros no necesitamos temer. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene en sus manos el presente y el futuro. Dios. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, habla también de un temor. Pero no habla de tener que tener un temor, un miedo a Dios, sino que cuando habla de eso, que debemos temer a Dios, es temer a no pecar contra Dios, a llevar una vida consagrada a Dios. Si Jesús hoy, a cada uno de nosotros en esta mañana, nos pregunta lo que les preguntó a sus discípulos, sabemos que nuestro texto nos habla, la palabra introducción que hemos escuchado, Jesús le dice a los discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Pero Lucas describe aún más, con más énfasis, esto. Y dice: ¿dónde está vuestra fe? Si Jesús hoy nos pregunta a nosotros: ¿dónde está tu fe? ¿En qué depositas tu fe? ¿En qué depositas tu esperanza, tu confianza? Nuestra fe debe ser estable. Nuestra fe no debe ser como un péndulo de un reloj de un lado al otro. Nuestra fe debe estar firme. Claro que en los momentos donde no hay dificultades, tal vez no necesitamos una gran fe. Pero justamente la fe se demuestra en los momentos difíciles. Por eso Dios también probó a Abraham. Y así Dios también permite a veces cosas en nuestra vida para ver realmente dónde está nuestra fe. Cada cristiano tiene que pasar por momentos donde se pone a prueba su fe. La tormenta que perecieron los discípulos cuando Jesús estaba en la barca, esa fue una lección para ellos. No fue porque casualmente hubo una tormenta. Jesús estaba allí. Él reprendió el viento, la tormenta. Pero esto fue una lección para ellos. Y eso le habrá durado, esta lección, para toda la vida. Y tal vez nosotros también tenemos que pasar por estas clases de tormenta. Y eso es una lección para nosotros. La fe en Dios no es como un cheque en blanco que Dios nos da para pedir y recibir enseguida, así automáticamente. No, que ella está allí para completar para hacer el proyecto de Dios que tiene Él para nuestra vida. No temas, no temas. Esta promesa es para nosotros, para ti, para mí, para este año, para un futuro cercano o lejano. Esta promesa está firme. Y apliquemos esto en todas las situaciones de la vida, en todo lo que nos acontece. Dios nos dice hoy, Dios te dice a ti y me dice a mí, no temas. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti. En este nuevo año también. Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas, ni te intimides o no tengas miedo. Y si eventualmente nuestras aflicciones nos parecen ser mayores a nuestras fuerzas o capacidad de poder soportarla, pongamos nuestra mirada en la eternidad. Pongamos nuestra mirada en la meta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y digamos con Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Querida hermana, querida hermano, querido amigo, quiero preguntarte, ¿te fortaleció el tema de esta mañana? Con escuchar lo que Dios mismo te dijo, no temas. ¿Te fortaleció para tu vida esto? Aplícalo en tu vida y transmítelo a otras personas que sabes tal vez que están pasando por estos momentos difíciles de la vida, por este temor. Indícale Isaías 41, verso 10. Si bien hasta el verso 14 hay tres veces la palabra no temas, pero principalmente el verso 10, y quiero volver a leer este verso 10. Transmítele a tu amigo, aquellos que sabes que están pasando momentos difíciles. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén.